Un saludo, madridistas, bienvenidos a este que es vuestro espacio, por supuesto, Unión Merengue en la casa del madridismo. Ya estamos trasladados de lleno finalmente en este podcast número 22 de la décima temporada que hemos decidido denominar No está muerto el que pelea, y donde, claro, vamos a hablar, evidentemente, entre otros temas, de lo que fue ese empate que es importante de nuestro Real Madrid en la ida de las semifinales de la Champions League contra el Chelsea 1-1, y donde evidentemente vamos a embarcar los hechos más resaltantes de dicho partido, por supuesto, enmarcándolo siempre junto a un grupo genial de tertulianos que me acompaña. Para los que no me conozcáis, yo soy Mauricio, arroba Wolfpark en Twitter, es decir, lobo en inglés que se dice Wolf, y Park en inglés que se dice Park. Vamos a saludar a quienes me acompañan en este espacio, primeramente desde Venezuela, mi buen amigo de esta casa, administrador de Unión Merengue también, como no puede ser de otra manera, el señor Juan Pedro Cordero, arroba JuanpiCordero06 en Twitter, que por supuesto lo podéis leer en unionmerengue.com a través de sus resúmenes de partidos, los días a días del primer equipo en cuanto a los entrenamientos, las previas y muchos apuntes interesantes que podéis acceder en nuestra web. Juanpi, un gusto que estés aquí acompañándonos una vez más, amigo. ¿Qué tal estás?
Muy bien, Mauricio. Contento de estar acá. Y bueno, no es como tú dices, no está muerto el que pelea, sino el que lucha. El Madrid sigue vivo en las dos competiciones y eso es lo que cuenta. Y luchará hasta el final para no entregarlo en bandeja de plata a sus rivales.
Bueno, Juanpi, gracias por estar aquí con nosotros. La verdad, siempre apreciamos tu presencia. Y también vamos a saludar al señor Sergio García, que se encuentra por aquí, también administrador de este espacio, arroba Sergio García en Twitter, desde Murcia, España. García, ¿qué tal? ¿Qué me cuentas de nuevo? Muy buenas.
Nada, encantado de estar aquí, contento por todo lo que vamos a hablar y nada, estar atentos que viene un programa guapo.
Sí, estamos cargaditos de novedades en cuanto a la actualidad del Real Madrid. Por supuesto, vamos a tratar de abarcar todo de la manera más concisa y más acertada dentro de nuestras posibilidades. Y está claro que siempre es un placer llevar este espacio con este grupo de madridistas fantásticos que me acompañan y sobre todo con la gente quien tan amablemente nos escucha. Envío un especial saludo que siempre nos comenta nuestro buen amigo Edu, que está en iVoox. Un abrazo, Edu, gracias siempre por el cariño y el apoyo. Y por supuesto, también vamos a enviar un saludo a quienes se incorporan a este podcast número 22, ¿no? Desde el apartado de las escuchas, que gracias por estar ahí. Y por supuesto, os invitamos a que os quedéis un tantito más porque vamos a dejar un mensaje y, como siempre, vamos a discutir todos los elementos de actualidad y de importancia que encierran la globalidad de nuestro club, el mejor del mundo, el Real Madrid. Así que no os mováis porque volvemos muy en breve.
Llueva, truene, nieve. Unión Merengue te informa a los 365 días del año. Unión Merengue, la casa del madridismo.
Ya estamos aquí de vuelta con la tertulia de este espacio número 22 de la décima temporada. Vamos a hablar, por supuesto, ¿no? De un tema que tenemos muchas ganas de hablar y que, bueno, finalmente se nos ha dado la oportunidad. El empate 1-1 frente al Chelsea en la ida de las semifinales de la Champions League. Que bueno, que fue un partido que de verdad estábamos todos a la expectativa de ver lo que sucedía, ¿no? Con un Hazard que evidentemente estaba ahí a la disposición de Zidane, quizás lo podía utilizar desde el principio, quizás no, pero bueno, Zidane lo que sí sabemos es que, claro, he decidido arrancar con tres centrales, dos dos jugadores carrileros, que en este caso fueron Marcelo y Carvajal, y darle la alternativa adelante a delanteros como Benzema, que bueno, que probablemente a día de hoy tenga que ser el mejor jugador del Real Madrid, para mí junto a Courtois, que la verdad yo creo que son los dos mayores exponentes de lo que se está generando a lo largo de la temporada. Y bueno, y el mediocampo dorado que nos ha dado muchas alegrías durante muchos años, Modric, Casemiro y Kroos. Está claro que, bueno, saliendo con esa perspectiva, no tenemos muy claro a día de hoy, pero podemos presumir que bueno, a lo mejor Tuchel se esperaba esta clase de circunstancia ante el Real Madrid. Da la impresión de que estudió muy bien al Real Madrid. Perdón, es que se me traba la lengua. Y evidentemente, por lo menos, bueno, mucha gente dice, no, la primera media hora del Real Madrid. Para mí fueron más los 20 primeros minutos del partido, donde el Real Madrid se vio bastante sobrepasado por parte del Chelsea. Que bueno, que consigue un gol por medio de Pulisic, pero no sin antes meternos un poco de miedo en el cuerpo, ¿no? En esa jugada donde por poco marca Werner el primero, pero que también, si me preguntáis a mí, yo creo que hay un poco de suerte, ¿no? Porque sale Modric a intentar cortar un balón y bueno, queda ese balón súper suelto, que después creo que la baja de cabeza Mount, me parece que es Mount el que le baja el balón. Yo creo que Nacho en esa jugada particularmente había perdido la orientación de la marca, ¿no? Del jugador que tenía en sus proximidades. Y bueno, se la baja a Timo Werner, que si no es por Courtois, bueno, que yo creo que no solamente en este partido, vuelvo y repito, sino que Courtois está siendo uno de los jugadores capitales para este Real Madrid en lo que va de temporada, la verdad. Y bueno, posteriormente cae el gol de Pulisic, que ya vamos a discutir un poquito. Yo sigo pensando que era una jugada muy difícil, ¿no? De despejar, ¿no? Ya vamos a escuchar a García, ya vamos a escuchar a Juanpi con respecto, porque ahí es una jugada que tienes que pensar muy rápido y para tomar la posición adecuada o la marca adecuada, pues bueno, tienes que estar muy seguro. Si no estás muy seguro, esto es lo que tiene el fútbol, ¿no? Dudas medio segundo y eso te puede significar grandes problemas. Y bueno, después del gol, pues para mí, vuelvo y repito, el Real Madrid empezó a carburar. No es que se vino de repente encima al Chelsea, sino que empezó a carburar por ahí al minuto 20. Empezó a tener más presencia ofensiva, empezó a tener más carga con el balón. Y bueno, por ahí, no recuerdo exactamente en este momento, cae, creo que rondeando el minuto 30, el gol de Benzema en una muy buena jugada que bueno, que Marcelo se encarga de combinar con un centro desde izquierda con Casemiro, que posteriormente, bueno, una jugada de varios toques dentro del área y que bueno, Benzema remata con autoridad. Y bueno, a partir de ahí el Real Madrid se vino encima, pero después de ello, en esencia, ¿no? Yo estoy hablando desde mi perspectiva. Los dos equipos se lograron neutralizar, ¿no? Y por ende, así a grandes rasgos desde mi parte, el resultado que yo creo que es bastante justo. Que claro, que no es el resultado idóneo para el Real Madrid, evidentemente no. Pero es un resultado que deja la eliminatoria abierta y que se puede terminar de balancear hacia cualquier lado. Prácticamente una final adelantada de la Champions en Stamford Bridge y que evidentemente todos vamos a estar pendientes de ver ese partido. Pero eso sí, por supuesto, no sin antes escuchar a algunos de los protagonistas de el encuentro, para escuchar reacciones de todo lo que giró en torno a este compromiso de nuestro Real Madrid. Primero vamos a escuchar a Marcelo y después vamos a escuchar al señor Sergio García y su lectura del partido. Pero primero vamos a escuchar al defensor del Real Madrid.
Después de este empate, ¿qué sensación le deja este 1-1 teniendo todavía el partido de vuelta por delante? Bueno, sí, partido muy difícil, con mucha exigencia. Hemos intentado como sea, hemos peleado hasta el final para meter el segundo, pero hay el próximo partido. Estamos con mucha confianza de que va a cambiar todo y que va a ser totalmente diferente.
Hemos visto una primera parte frenética, un arranque del Chelsea demoledor, presionando muy arriba, una segunda parte en la que el equipo ha controlado más. ¿Cómo consigue el equipo darle la vuelta a todo lo que sucedía en la primera parte y adaptándose poco a poco al partido?
Bueno, yo creo que esta es una de las cosas buenas que tenemos. Cuando estamos en peligro, sabemos que tenemos que unirnos y hacer las cosas mejor de lo que estamos haciendo. Hemos salido, hemos dado la cara, hemos subido la línea de la presión y al final se notó y el equipo ha estado mejor y hemos jugado de tú a tú. Incluso casi hemos conseguido hacer el segundo gol.
¿Cómo hay que afrontar, Marcelo, el partido de vuelta sabiendo que el Chelsea ha conseguido un gol en Valdebebas?
Bueno, hay que estar tranquilos, saber dónde, lo que hemos fallado hoy, lo que hemos hecho mal para no hacerlo ahí. Hay otro partido de 90 minutos y vamos a dar la cara como siempre. El Madrid va a pelear hasta el final siempre. Esto es lo que no va a faltar. Pelea, lucha, todo.
¿Y qué se le dice, Marcelo, a todos esos madridistas que están en sus casas viendo los partidos y que sueñan con que el equipo vuelva a estar en una final de la Champions?
Bueno, que sigan apoyándonos, porque al final somos muy conscientes de que vuestra ayuda siempre nos deja muy, muy contentos, muy felices. Y nosotros, la verdad, que hacemos todo lo posible para que llevéis una alegría. Entonces, tenemos que estar juntos, tenéis que seguir apoyándonos, porque al final vamos a luchar y vamos a ganar todos juntos. Entonces, tenemos que estar todos juntos.
Muy bien, escuchando las palabras de Marcelo, algo es innegable sobre él, que la verdad su espíritu, su madridismo es algo para resaltar, es algo para enmarcar. La verdad es que desde el 2007 que llegó al equipo, la verdad nos ha dado muchas alegrías y que, bueno, prácticamente lo que es el gran peso de su carrera profesional se le ha pasado en el Real Madrid. Eso se evidencia, ¿no? Y un jugador que es muy dado a nuestra causa. Pero bueno, lo que sucede, ¿no? En esta clase de circunstancias, ya un jugador que tiene tantos minutos de fútbol en sus piernas y que, bueno, ya ha alcanzado una edad que para el fútbol es algo que es muy difícil, y sobre todo que fue un jugador que ya, incluso en sus mejores épocas, le costaba defender. Ya ahora, a día de hoy, pues es pedirle un sacrificio extra, ¿no? Entonces suceden estas cosas. Yo te pregunto, García, ¿tú qué piensas del partido de Marcelo como tal? La verdad es que, como él viene, él enmarca, ¿no? Mucha lucha, mucho sacrificio, mucha pelea, pero es un partido que a nivel de lo que se le demandaba a nivel físico, a nivel de exigencia, quizás quede un poco corto. ¿Tú qué piensas, García? Bueno, y además, ¿qué te gustaría agregar sobre tu lectura de partido?
A ver, a nivel físico están todos mal, pero es que Marcelo lleva mal físicamente 4 años, así que no había otro, tenía que jugar él, así que era eso o ponía a Isco. No sé si Antonio Blanco estaba inscrito en Champions, parece que sí, pero vamos, tampoco podía hacer eso.
¿Te hubiera parecido a ti, García, quizás como alternativa a Marcelo, en vez de poner a Marcelo, por ejemplo, haber colocado a Odriozola, que estaba disponible?
No. A ver, Odriozola era también otro parche. Si el problema no era la banda, era la banda de Marcelo, no la otra. Si por la otra no se metían. Los teníamos bien agarrados por aquel lado, era por esta zona, por la banda de Marcelo, que es la que estaba mal.
No, yo decía como ha cambiado, ¿no? Pero bueno.
No, eso es un disparate. Además, me parece que Odriozola también tiene calambres. No está acabando bien los partidos. Este partido también lo juega al final, pero lo juega también acalambrado. Que, por cierto, se pega una hostia también contra... No sé qué jugador es, se pega una hostia.
Contra Rüdiger, sí.
Nada, Rüdiger. Que fue, que, y que hace fue muy bien sacando esa tarjeta amarilla.
Sí.
Pero no, A ver, es que no hay, no nos quedan jugadores. Ahora sí, ahora ya parece que han vuelto Ramos, Mendy, Valverde. Ya la cosa está cuajando y ya estamos mejor en defensa. Pero en este partido es que el equipo iba muy justo. Y Tuchel lleva jugando así todo el año, ¿vale? Fuerte, presionando. Quizás lo que falla un poco es en la finalización, ¿vale? Ya lo hemos visto en este partido. Si hubiesen finalizado bien en la primera parte, 4-0 y adiós, pero claro.
No, sí, es que no lo puede tener todo. Yo te digo una cosa. Yo tenía la impresión, yo cuando estaba viendo el partido, ahorita que me estoy acordando, es como si se hubiera repetido un poco lo que fue el Real Madrid contra el Liverpool. Pero siendo el Real Madrid el Liverpool y el Chelsea el Real Madrid, por lo menos los primeros 20 minutos, o esa sensación tuve.
No, a ver, yo...
Fue muy vertical el Chelsea, ¿no? Y yo creo, me da a mí la impresión que desde el planteamiento... yo creo que Zidane no esperaba que el Chelsea le buscara ganarle tanto las espaldas y le buscara ganar con tanta fuerza y con tanto empuje al Real Madrid, y sobre todo lo que fue, en el buen sentido de la palabra, entiéndase bien, lo fastidioso que fue lidiar con Kanté en ese primer tiempo, ¿no? O en esos primeros compases, que Kanté de verdad entre líneas fue bastante demoledor, ¿no? A la hora para el Real Madrid intentar ganar espacios con el balón.
Bueno, pues si Zidane no esperaba esto, es que no ha visto al Chelsea en toda la temporada. Pues que lleva jugando así todo el año. La única diferencia, de hecho, para que veáis, cómo tiene que estar jugando de bien Kovacic para que Kanté no sea titular, ¿vale? Tomando de referencia este partido. A ver, no ganaron sobre todo en lo físico. Modric y Kroos todavía no están bien. Se les nota agotado. Y bueno, pues vamos a ver hasta dónde aguantan. Lo está dosificando más o menos bien Zidane. Modric también se está dosificando él solo, al igual que Benzema. Y el gol llega de una línea mal tirada de Nacho y Balán. Bueno, mal tirada no, mal defendida. Se meten en la portería en vez de tapar. Es un 2 contra 1 y en vez de tapar al jugador, dejas que Courtois salga. Mal hecho, mal hecho. Porque Militao se va a cerrar la banda de Carvajal, si no recuerdo mal, y para cerrar ese pase, porque Carvajal estaba, es verdad que no estaba jugando mal, pero acaba de salir de una lesión y estaba sufriendo, y Militao lo estaba haciendo bien, hace bien eso, y Nacho y Balán no cierran a Pulisic y no meten un gol, ¿vale? Courtois hace lo que puede, bastante que no hizo penalti, ¿sabes? Pero se equivocan los defensas ahí. Claro, si le sumas que nos faltan jugadores y que los jugadores no son inteligentes tampoco a la hora de leer estas jugadas, pues nos cuesta ese gol. Es verdad que ya venían avisando, hace Courtois un paradón antes en la primera jugada, en el minuto 6, que saca el pie. Hacía años que no teníamos un portero así. Ya no es solo por las paradas, sino la lectura de juego, cómo posiciona a los defensas, cómo saca el balón con los pies. No sé... Quizás Bodo Isner también era algo parecido a esto, pero no tanto. Es que Courtois ahora mismo es el mejor del mundo. Es el mejor del mundo. Se podría comparar en esta semifinal, si queréis, incluso con Keylor, ¿no? Que yo creo que estaría entre los dos, ¿no? Si llegase el PSG y el Madrid a la final, pues el guante de oro estaría entre esos dos claramente, ¿no? Pues ahí es que Keylor tuvo la desgracia del gol del empate, creo que no mide bien el bote. Y falla, ¿vale? Que por cierto, Gale lo ha renovado con el PSG hasta los 37, muy bien, poder.
Sí, hasta 2024. Yo creo que en esa jugada en particular de Keylor, me da a mí la impresión que él calculaba que la jugada en carrera, ¿no? Porque si te das cuenta, en la jugada iba.
Pero él nunca deja esas cosas al azar, ¿sabes?
No, por eso. No, o sea, yo. Es que me da la impresión que él creía que el balón le iba a llegar al rematador que venía en carrera del City. Y calcula mal y por eso le da ese bote, ¿no? Es
sí,
mi impresión.
Qué no, raro ver a Keylor fallar en eso.
Sí, es raro, es raro. Y después también lo de la barrera, pues bueno, ¿qué te digo?
Sí,
yo?
Se abre. Bueno, eso le lleva pasando a la Juve con Cristiano durante dos o tres partidos. Bueno, eso es una tontería. Eso no tiene que ver. Ahí no es culpa del portero.
No, claro. No, pero o sea, lo de la barrera ahí que se abrió en una eliminatoria, ya. Sí, es como que, bueno.
Te puede
condicionar, sí. Bueno, sí. Están condicionados, pero que te puede penalizar más tarde, sí, puede ser también.
Sí. Y bueno, el Madrid pues, hizo lo que pudo. Físicamente la primera parte aguantó todas las embestidas que pudo. Es verdad que la última jugada clara del Chelsea fue el gol, porque después llegaban, pero no finalizaban bien, iban todas fuera. Eso es verdad, que nos quieren vender. Sí, 4-5-0 podrían haber perdido. Sí, sí, claro. Pero si finalizan, porque casi todos los balones los tiraban fuera, ¿vale? La más clara fue la que saca Courtois con el pie y el gol. Ya está, ¿vale? Las demás eran jugadas mal finalizadas. Punto. Después llega Benzema, coge su pincel y decide pintar un Picasso. Golazo. Pero golazo. Pero golazo de... Vamos a ver. El tema Benzema hay que analizarlo desde hace ya años. En las últimas mejores jugadas de la Champions está Benzema. Acordado esa jugada.
Que ojo, que ahora es creo que el cuarto máximo goleador de la historia de la Champions, empatado con Raúl. No, no es poca cosa.
Sí, empatado con
eso.
Raúl.
Sí, sí.
Sí, sí. A ver, tiene mucho mérito que Benzema lleve, ¿cuánto? 11 años en el Madrid, ¿no?
Desde 2009. Sí, sí.
Sí, pues eso, 11 años. Esta va a ser su temporada número 11. A un nivel muy, muy bueno. Sobre todo estos tres últimos años. Él mismo lo dijo, ¿no? Se fue Cristiano y he tenido que dar un paso al frente. Y lo ha hecho. Y el golazo es como la pada con la cabeza. La amortigua con la cabeza en el aire. Y pega una semivolea. Golazo.
Claro, y es que a Benzema no se le puede pedir lo mismo que se le pedía a Cristiano. Pero para lo que representa a Benzema, lo ha hecho muy bien, la verdad.
Correcto, sí. Sí. El problema de Benzema es que lleva un número que la gente se fija más en el número que en otra cosa. No, no tiene que ver nada. ¿Vale? Benzema ahora mismo es el mejor de Europa, tío. Es el mejor de Europa ahora mismo.
Ojo, y si por cosas de la vida ganamos la Champions, bueno, este señor tiene que ser considerado para el Balón de Oro. Sí, sí.
Sí, sí, a ver. Ahora mismo, tomando en cuenta estos cuatro equipos, o sea, los semifinalistas, el Balón de Oro estaría entre Benzema, Mbappé y Neymar. Bueno, yo pondría delante a Neymar que a Mbappé, porque esta semifinal ha estado mejor Neymar. Pero vamos, sería así, ¿eh? A mí ni Messi ni hostia, ni Cristiano, ni Lewandowski no, porque está lesionado. Quizá podemos meter a Kevin De Bruyne, ¿sabes? Si acaso. Ahí sí. Pero está ahí, tiene que estar ahí. Entre los tres mejores tiene que estar Benzema. Si hay gala Balón de Oro la próxima temporada, debe estar Benzema sí o sí. ¿Vale? Incluso le está beneficiando todo, ¿no? Se lesiona Luis Suárez también en Liga, se lesiona Lewandowski con el Bayern. Pues yo creo que además todo eso ayuda. Cristiano está fuera de la Champions desde hace rato, pues todo eso también le está ayudando, ¿no? Y jugó muy bien, muy bien. Vinicius no estuvo bien, pero es verdad que yo creo que también el Chelsea es un equipo que se cierra bien, lo intentó. Está jugando muy bien en defensa Vinicius, ayudando, arropando a todos. Bien.
¿Tú crees que haya sido un partido para Vinicius de arranque?
No, no, es que no tenía sitio. No tenía sitio para correr, ¿sabes?
Sí.
De hecho, la prueba está que cuando entra Hazard, los últimos 15 minutos de Hazard, organiza el ataque sin jugar bien, porque no hace un gran partido en comparación con Benzema, por ejemplo, pero organiza el ataque, se mueve por el borde del área, da pase en profundidad, recuerdo que le da un, no sé si a Odriozola, que ya estaba en el campo. Es una forma diferente de ver el fútbol. Claro, Hazard también está acostumbrado, viene del Chelsea, ¿no? Del equipo Premier, etcétera, y está acostumbrado también a ese juego, pero son diferentes formas de ver el partido. Y hay que decir una cosa. Todo el mundo está diciendo partidazo de Courtois y de Benzema. Se nos olvida un jugador. Militao. Militao aguanta al Madrid él solo. El mejor defensa del Madrid fue Militao. Hay una jugada en carrera. No sé si es contra Pulisic, no me acuerdo muy bien. La que Militao le quita el balón en el área. Esa jugada se la he visto yo hacer a Pepe. Yo es que llevo diciéndolo mucho tiempo. Este jugador es lo más parecido a Pepe. Y es él. Lo está haciendo muy bien. Lo que pasa es que, claro, Militao tiene que luchar contra la inmensidad del Real Madrid y contra la miserable campaña que hay con Sergio Ramos. Porque no vas a ver ningún piropo a Militao en ninguna tertulia deportiva. que lo puse el otro día en Twitter. Partidazo de Militao, pero se silencia las tertulias deportivas. René Ramos está haciendo un buen trabajo. Y es cierto, y es cierto. 23 años, tío. Jugadorazo. Jugadorazo. 50 millones, bueno, ya está pagado, tío.
Crédito para ti, ¿no? Que siempre tú los has comparado a nivel de estilo de juego a Pepe, ¿no? Dentro de su valor de juego. Pero es que claro, ¿no? A día de hoy, si se termina de confirmar que Alaba ya está con el Real Madrid para la próxima temporada y tienes una opción como Militao, que bueno, que en estos partidos que son claves se está saliendo, y cuentas con Nacho también, que parece que va a renovar, y Varane que puede que se vaya también, quién sabe, esperemos que Varane no, pero no si se va, bueno. Poder, ¿eh? Pero claro, no, es Varane, que yo creo que se está conjuntando todo para que este chico se quede la siguiente temporada. Sí.
Es que incluso con la pasta que nos den por Varane, yo iría por Koundé, ¿sabes? Del Sevilla, ¿eh? Yo, si vale 90 millones, pues 90 millones. Si tenemos que, si nos dan 70 por Varane y Koundé vale 90, oye, encantado de pagarlo, ¿eh? Encantadísimo. Porque es verdad que lo de Pau Torres fue una filtración del team René y tal. Pero Koundé es el futuro, ¿eh? Es el futuro. Y lo está haciendo muy bien el Sevilla, y ojito al Sevilla en Liga, ¿eh? Que está ahí también. Muy bien Zidane, ¿vale? Bueno, bien no, milagroso Zidane. 57 lesionados, ¿vale? Lleva más lesionados el Madrid que goles en Liga. El Madrid lleva 56 goles en Liga, ¿vale? Y está segundo, ¿vale? Que después hablaremos de esto. Bien, tío, lo está haciendo bien. Es que el mayor reflejo de Zidane es Militao. Es Militao, no es ni Kroos, ni Modric, ni nada. Es lo que significa Zidane en ese vestuario, es Militao. Acordado el partido del Shakhtar de Militao, que falló. O contra el Levante, que lo expulsaron. Pues mira ahora. Barcelona, Liverpool, Chelsea. No sé, Atlético de Madrid me parece que no. No me acuerdo. Bueno, da igual. Barcelona y Liverpool, tío. Que ahí está lo mejor de lo mejor. ¿Vale? Messi, Griezmann, Militao, tío, Militao, lo ha hecho muy bien y se lo merece. Y este tío es jugador para una década. Lo de Alaba, bueno, a ver, Alaba da diferentes opciones en el esquema táctico, ¿vale? Porque podríamos jugar con defensa de dos y Alaba más adelantado, ¿sabes? Como tercer defensa para sacar el balón, ¿sabes? Como si fuese un 5, ¿sabes? Para presionar arriba. Puedes jugar en banda, etcétera, etcétera. Así que me parece un fichaje estratégicamente muy bueno, porque tiene muchas variables y además físicamente es muy fuerte. Bien, tío, Marcelo, pues lo que he dicho, mal. Es que no le llega. Yo agradezco a Marcelo su ímpetu, su corazón, pero físicamente...
Que yo creo que se va a la Juve, creo yo. Porque
bueno, pues si no...
Ya despejando dudas, ¿no? ¿Te acuerdas cuando salió a decir esto que él con Cristiano muy pronto, no sé qué?
Pero si Cristiano se va al PSG, tío.
Bueno, pero va a estar ahí, o sea, va a estar con Cristiano. O sea, lo que te quiero decir es que en el Real Madrid no va a estar la siguiente temporada.
Yo creo que no. El puesto de Marcelo, pues, o Miguel...
Y le queda un año de contrato, ¿eh? O sea, que yo me da la impresión... Que, o sea, venderán a Marcelo y con ese dinero se puede repescar, por ejemplo, a puede ayudar a repescar a Reguilón, no sé, podría ser.
A ver, Reguilón se vendió por 30 con derecho a compra de 40, o sea, 10 millones, ¿vale? Sería la diferencia en el balance. Así que, pues, supongo que no sería mala idea, ¿no? O se sube a Miguel Gutiérrez, lo que pasa es que Miguel Gutiérrez, como ha tenido varias lesiones en el Castilla, pues no hemos tenido esa visibilidad, esa forma de verlo jugar, ¿no? Está claro que al año que viene no creo que se fiche a Camavinga, porque no va a haber dinero para todo. Y hay muchas posibilidades, bueno, Odegaard va a volver y posiblemente Antonio Blanco esté en el primer equipo. Vamos, eso casi seguro, ¿vale? De hecho ya está en todas las convocatorias y yo creo que no va a volver a una convocatoria del Castilla, ¿vale? A no ser que haya una diferencia de 24 horas. Y bueno, A ver, poco más que añadir. El centro del campo estaba agotado, nos costaba mucho seguir el ritmo. Un poco el árbitro, un poco tarjetero, ¿vale? Es decir, la primera parte permitió mucho, pero después en la segunda, muchas tarjetas amarillas. Es cierto que la de Marcelo es tarjeta amarilla, porque va de una contra, la de Odriozola también. No hay penalti de Carvajal, por mucho que nos quieran vender ese empujón, no hay penalti de Carvajal. Tampoco hay falta de Casemiro en el salto, que después peina Militao y marca gol, Benzema, no hay falta. Lo que pasa es que, claro, aquí en España, pues sopla. Y esto es como la casa de los tres cerditos. Sopla y el castillo se cae y tarjeta o falta. No, la Premier es otra cosa, ¿vale? Es que aquí están acostumbrados pues a que se lo piten todo. Pues no. Dicho esto, empate a uno. A ver, es buen resultado viendo cómo jugó el Madrid la primera parte. La segunda parte el Madrid estuvo más replegado, más junto, más serio. No sufrió, no hizo tanto el Chelsea de cada puerta. Sí estuvo físicamente superior, obviamente, eso sí. Pero insisto, yo creo que con la vuelta de Mendy, Valverde, Ramos, que ha entrenado hoy, ¿vale? Que no sé, supongo que contra los Osasuna ha jugado algún minuto. Pues la cosa mejora. Carvajal, bueno, ya lo digo, da igual. Se pierde la temporada, 3 semanas de baja, más lesiones que Bale. Creo que 16 partidos jugados esta temporada, o 13, no sé, muy poco. Esa
¿Quién,
zona
Carvajal, dices tú?
Sí.
15, leí yo.
15, pues fíjate. Muy poco, muy poco. Esa banda hay que tenerla en cuenta también, porque a ver qué pasa con Odriozola. No creo que Odriozola siga en el Madrid. Si sigue, pues bueno, perfecto, no hay problema. Yo no descarto que siga Odriozola otro año más, junto con Carvajal, porque al final es que nos va a faltar dinero por todos lados, ¿sabes? Pero bueno, a seguir peleando. Empate a uno, nos vamos a Stamford Bridge, ¿vale? Tu querido Stamford Bridge.
Mi querido, bueno, no es que sea querido, es que siempre he tenido la curiosidad de ver al Real Madrid jugar ahí, ¿no? Porque lo hemos visto en Anfield, lo hemos visto, creo que en el Estadio Nuevo del Arsenal, en partido oficial no lo hemos visto, pero recuerdo haberlo visto en una pretemporada, lo vimos hasta en Wembley, si te acuerdas, ¿no?
Sí, en Wembley, sí, claro, ha ido varias veces.
Sí, sí, lo hemos visto en el estadio del City, del United, creo que en el viejo del Tottenham también. Sí. Sí, pero no lo hemos... Pero yo hasta la fecha, por lo menos yo no lo había visto en Stamford Bridge, así que me llama la atención, ¿no? Eso es territorio nuevo para mí.
No, a mí no me suena tampoco. Pero bueno, allí pues marcado un gol...
No, ahí hay que ganar como sea, o empatar, ¿eh? O empatar 2-2,
sí, sí,
3-3.
El empate a 2 nos vale.
Sí, sí,
sí.
Sí.
El empate a 1 es prórroga, si no recuerdo mal. No estoy muy seguro. Y de todas formas, bueno, a seguir, ¿sabes? Creo que se puede, ¿vale? Y si no se pudiese, hay que estar orgulloso de este equipo. Lo que están haciendo. Y lo que está haciendo Zidane, otro entrenador... Camacho, por ejemplo, habría dicho, señores, yo no puedo con esto, lo dejo, ¿vale? Pues no, Zidane va a morir con lo suyo hasta el final, así que máximo respeto. Y obviamente Zidane se queda, eso está claro. Yo creo que nadie duda que Zidane se vaya a ir, y más ahora, ¿no?, que Nagelsmann se va al Bayern, o sea que ya se olía desde hace tiempo.
Fíjate, yo creo que, bueno, después te digo mi impresión, termina tú de contar.
No, ya está, a ver, bastante está haciendo el Madrid con esto. Bastante, tío, es muy difícil, 57 lesionados. Hay que dar un toque de atención a los servicios médicos, a los preparadores, al jefe médico, todo. Hay que hacer una revolución también ahí. Porque esto no puede ser. Es que ya no es solo este año. Es que en los años anteriores también ha habido muchos lesionados. Se tapaba con Bale, que se lesionaba mucho, que es cierto, pero había muchos lesionados. Esto tiene que cambiar y esto hay que mejorarlo ya. Porque es mucho.
Bueno, vamos a ver. Pero es que quedan, de verdad es que quedan muchas incógnitas por resolver, ¿no? en referencia a lo que va a ser el final de temporada y tal, pero la verdad es que de momento, claro, a lo mejor eso sí está claro, ¿no? Lo podemos hablar al final de temporada nuevamente, pero a día de hoy, claro, con lo que hay, Zidane está haciendo un gran trabajo, ¿no? A lo mejor a nivel de plantilla se hubiera podido manejar otras cosas mejor antes, quizás sí, pero bueno, basándonos en el presente y basándonos en los jugadores y sobre todo en el estar actuado, en el actual estado de forma en el que se están jugando todo, es admirable. Eso hay que también hay que resaltar tanto lo bueno como lo malo, es lo que hay que hacer. Y ya después se tomará la decisión de, o sea, balances concretos a cuando cuando todo ya haya terminado. Dicho esto, vamos a escuchar, hablando de Zidane, vamos a escuchar a Zidane también tras el partido, evidentemente, y después escuchamos a Juanpi, ¿no? Que también tenemos mucho interés por escucharte, Juanpi. Pero primero vamos a escuchar al entrenador del Real Madrid.
Hola. Me gustaría saber qué le parece, si esto supone que el Madrid evidentemente siga vivo en la competición después de ver el primer tiempo, si el 1-1 es un buen resultado para el Real Madrid, porque ha habido bastantes ocasiones del Chelsea en el primer tiempo.
Yo creo que el resultado es justo. Es verdad que nuestra primera parte no ha sido de las mejores, pero porque la presión hemos tenido un poco de dificultades, pero yo creo que rectificamos y la segunda parte estuvimos mucho mejor y el resultado es justo, puedo decir, porque jugamos también contra un equipo muy bueno, muy rápido, sobre todo los jugadores de línea de ataque de suya, y al final, bueno, es un resultado justo.
Ahora, Juanpi, habiendo escuchado a Zidane, evidentemente el resultado es lo justo. Evidentemente, quizás no es el idóneo, pero es justo, por lo menos desde mi perspectiva. Y está claro que, claro, hay que hacer ajustes para intentar ganar ahí en Stamford Bridge. Pero en cuanto a lo que fue la secuencia de este partido, ¿qué fue lo que más te llamó la atención, Juanpi? Y está claro que para ti, ¿cuál fue el punto de inflexión del partido para que el Real Madrid pudiese empatar? A ver, Juanpi.
Yo creo que el punto de inflexión fue que el Chelsea no pudo hacer el segundo gol cuando lo tenía todo en la mano para hacerlo. Bueno, también hay que recordar que con 0-0 Courtois hizo una tapada y le hizo una tapada a Bocajarro espectacular a Werner, a Timo Werner, que hubiese significado el 1-0. Y yo creo que por gracias a Courtois y a que el Chelsea no nos pudo hacer gol, sino que tuvo miedo a que le encajaran el segundo gol, creo que por ahí el resultado está muy bien. Benzema, bueno, Benzema, ¿qué decir de Benzema? Bueno, Benzema hay que hacerle una estatua en el Alfredo Di Stéfano, porque él solito se está manteniéndonos vivos tanto en Liga como en Champions. Su gol hubiese el gol ese gol que me marcó de casi de media chilena, casi que de espalda al arco, nos mantiene vivos al mantiene vivo al Madrid en Champions. Y bueno, el segundo tiempo yo creo que los dos equipos más bien se reservaron y tuvieron miedo de ir de atacarse uno al otro, y yo creo que los dos se conformaron con el resultado. ¿Qué decir de Marcelo? Bueno, Marcelo, le agradezco su coraje y su madridismo, pero ya no está para jugar, ya no está para estas lides. Cuando en otros años él en estas ligas era el que más le ponía y el que le se echaba el equipo a la espalda en defensa, yo ya está para que para que se le haga un partido de despedida, homenaje. Militao en defensa colaboró mucho, fue el tanque de la defensa, fue el líder de la defensa cuando las papas quemaban. Bueno, en estas situaciones el Madrid es siempre protagonista cuando se le ve el agua al cuello. En camino a varias Copas de Europa que ganamos a lo largo de la historia, este tipo de partidos siempre está en la retina del madridismo. Lo vivimos en Old Trafford con ese partidazo ante el United. Lo vivimos en Múnich dos veces con aquel cabezazo de Anelka que nos metió en la final de la octava. Lo vimos en la gran exhibición del equipo del Madrid en Múnich con ese 0-4. Lo hemos visto también en otro estadio histórico como es Turín. Y yo creo que esta vez confío que con la llegada de la incorporación de de Mendy y de Valverde, vamos a tener equipos como para dar un golpe en la mesa y marcar Stamford Bridge como talismán camino a una posible Copa de Europa.
Bueno, muy, muy, muy buen resumen, Juanpi. La verdad es que varios aspectos para enmarcar, y sobre todo en lo que es el factor de intentar, llegar a esa final de Estambul, que bueno, que sería, en caso de que llegásemos y la ganásemos, sería otra más para el mapa, la verdad, ¿no? Entre tantas sedes en las cuales el Real Madrid ha ganado Champions, potencialmente puede ser esa también. Te pregunto a ti, Juanpi, ¿tú crees que Zidane, al principio de este juego como tal, tendría que haber salido con un planteamiento con jugadores distintos, o tú crees que lo más lógico, dadas las circunstancias, fue esto que presentó?
Yo creo que más que una conformación del 11 por nombres y por piezas, yo creo que lo que debió haber hecho es un parado táctico bien distinto, porque sabemos que este equipo no le sabe jugar a tumba abierta a cualquiera, sino que tiene que jugar con un esquema bien definido, y ese esquema es el 4-2-3. Yo creo que habiendo salido con 4-3-3, la cosa hubiese cambiado, porque eso de jugar 3-5-2 ya nos ha costado varios disgustos, y creo que Zidane se dio cuenta de que este equipo jugando al 3-5-2 no va para ninguna parte. Entonces, para mí, cuando cambió al 4-3-3, el equipo se acomodó mejor y el equipo jugó más suelto que cuando jugaba con 3-5-2.
Apunto interesante, Juanpi. Evidentemente, claro, nos falta algo más de rato para lo que sería la potencial vuelta, pero claro, ya con la consabida baja de Carvajal, que es para el resto de la temporada, y también con la baja de Lucas Vázquez, parece que también vuelven a la dinámica tanto Ramos, también Mendy. ¿Tú qué piensas, Juanpi? ¿Con qué idea tienes tú que, o que quizás no, te parezca a ti que vaya a salir Zidane en Stamford Bridge?
Aquí tienen que salir con la jerarquía, porque no tenemos más a dónde agarrar. Yo creo que Zidane tiene que salir con lo que hay. Y a mí me parece una buena noticia que Sergio Ramos ya esté para jugar y esté para ayudar al equipo, porque quitando sus líos fuera de la cancha y su y su y lo que está haciendo fuera de la cancha junto con su hermano, quitando eso, ese aspecto. Cuando está Sergio Ramos en la cancha, su liderazgo, su liderazgo contagia al resto del plantel, del grupo, y yo creo que la presencia de Ramos puede ser un factor clave para un posible pase a la final. Y si él aporta su granito de arena, con goles, bienvenido sea, porque eso nos puede servir para llegar a una nueva final.
Sí, la verdad es que tener a Ramos ahí en el apartado de de que te puede dar algo extra, sobre todo a nivel ofensivo, pues está claro que eso ayuda muchísimo. La cuestión es la siguiente, ¿no? A ver primero si va a ser titular, ¿no? Porque con el ritmo que va Militado y también con un Nacho que está haciendo muy buenas actuaciones, pues va a ser difícil, ¿no? Aunque yo creo que a lo mejor sí jugada por lo mismo, ¿no, amigo? Que va con sabidas bajas, como ya te dije, tanto de Carvajal, sí. Quién sabe, no sé si habrá algún movimiento táctico también con Marcelo, ¿no? Bueno, pero el hecho de ya tener de regreso a Mendy y a Ramos,
Marcelo no es importante. Marcelo no llega y Marcelo no va a ser titular porque va a ser lo escogieron como miembro de mesa para el evento electoral que va a haber en Madrid el 4 de mayo, así que no vamos a poder contar con él en la cancha.
Bueno, sí, pero podríamos, no sé, Juan.
Ya con la vuelta de Mendy y con lo que están haciendo Militao y Nacho y Ramos, pues Zidane puede hacer una buena defensa. Él puede salir con defensa de 4 o con defensa de 3. Ya será a su conveniencia con qué va a salir. Pero ya con Ramos en la cancha, el Madrid ya va ganando 1-0. Porque el liderazgo y la impronta y el coraje que imprime Sergio Ramos al resto del grupo es impresionante, y tenerlo en la cancha es un plus más para buscar el pase a la gran final.
Bueno, la de esa fe de Juanpi en Ramos me encanta, Juanpi, me encanta. Hablando un poco de eso, García, de Ramos y de todo lo que está claro, es que también, bueno, viendo lo visto, ¿no? Y hablando del horizonte más cercano, claro, ahora con la Liga 2 puntos, o sea, todos con la misma cantidad de partidos, el Atleti a 2 puntos, estamos empatados con el Barça, y claro, estamos de segundos porque evidentemente nos favorece el average contra ellos, y está claro que van a ser 5 jornadas alucinantes. Eso está súper claro. García, yo te pregunto a ti, ¿no? Claro, esta es otra especie de final, ¿no? Si de verdad hay deseos de ganar la Liga, pues lo de Osasuna también va a ser un final. Tres finales seguidas para el Real Madrid como mínimo, ¿no? Que serían Osasuna, Chelsea y Sevilla. García, ¿qué perspectivas tienes tú de cara a ese partido contra el Osasuna, ya metiéndonos de lleno en la previa de ese partido, García?
Bueno, van a jugar canterano, ¿vale? Ya se está rumoreando. Antonio Blanco va a jugar sí o sí, Casemiro tiene que descansar. Y la defensa, pues bueno, a lo mejor en la segunda parte supongo que Ramos tendrá minutos, es decir, es que tampoco sé cómo lo haremos. A lo mejor juega Odriozola de titular, yo qué sé, la defensa. La portería va a ser escultura, eso está claro. Yo que sé, a lo mejor sería Marcelo, Mendy, Nacho, Odriozola. Y la segunda parte, pues meter a Ramos y a Mendy, ¿vale? O a lo mejor se la juega poniendo.
Y Hazard para que siga ganando más ritmo, podría ser, ¿no?
Sí, Hazard va a jugar seguro. Hazard va a jugar. Ya no es solo por el nombre del jugador. Es que a Vinicius se le ve ya varios partidos reventados, ¿sabes? La eliminatoria contra el Liverpool y el partido contra el Barcelona agotó muchísimo a Vinicius, ¿eh? Lo agotó. Y eso que es un jugador fuerte, ¿eh? Pero es que el equipo lo está haciendo muy bien, tanto en ataque como en defensa, y eso, pues los jugadores que atacan pues se suelen cansar más que los que defienden, ¿no? Porque al final correr para atrás cansa más que correr para adelante, ¿no? Y eso pues Vinicius lo nota. Jugada Hazard, me parece bien que juegue 60 minutos, a ver qué pasa.
¿Tú crees que juegue de inicio, pues, entonces? A ver. ¿Tú crees que juegue de inicio, entonces?
Sí, yo creo que va a jugar de inicio. 60 minutos y después que entre Vinicius o Rodrigo. Y va a jugar Asensio. Y a lo mejor vemos a Mariano, ¿eh? Hay que tener en cuenta que se pueden hacer 5 cambios. Así que puede jugar Mariano y después, si la cosa se pone muy chunga, Benzema. ¿Sabes? Que tampoco tengamos aquí... Oye, qué mierda de 11, qué malo. No, tranquilo, que tampoco pasa nada, ¿no?
Yo creo que la pregunta que... primordial, García... ¿Este partido ganarlo como sea o hay que exigir ciertos estandartes al Real Madrid?
No, ganar. A ver, son 5 finales en liga, ¿vale? Más una, que es la vuelta contra el Chelsea. 6 partidos, ¿vale? Si pasamos de eliminatoria contra el Chelsea, bueno, ya tenemos semana limpia para preparar el partido contra el Sevilla. Si le ganamos al Sevilla, que es el rival más difícil, lo eliminamos de la liga, ¿sabes? Porque lo tenemos ahí encima, ya nos pondríamos delante, le sacaríamos, creo que serían ya 6 puntos, si no recuerdo mal, bueno, ya sería la cosa diferente, ya lo eliminamos directamente, ¿vale? Si ganamos, es lo que he dicho antes, si ganamos los 5 partidos y el Barcelona gana los 5, Barcelona tiene que ganar al Atlético de Madrid o empatar, que tampoco, bueno, yo me pongo en los 5. Pleno al 5 de los dos, ganamos la liga. ¿Nos va a llegar el físico? No. ¿Vamos a ganar? Es posible. ¿Va a ser difícil? Sí. ¿Van a hacer todo lo posible para que no ganemos la liga a nivel arbitral como han hecho estos dos últimos partidos? Sí. Sí y sí. Ojito, porque este año el tercer clasificado en liga tiene premio. Juega la Supercopa. Porque como el Barcelona ha ganado la Copa del Rey, su puesto ya está. Él ya está clasificado, ¿vale? Así que, si el Barcelona queda campeón, pues bueno, se correría 2 puestos más, o sea, tercero, ¿vale? O si gana el Atlético de Madrid, también se saltaría al puesto del Barcelona y caería tercero, ¿de acuerdo? Así que el tercer clasificado tiene premio este año. El Barcelona ya está clasificado para la Supercopa, es lo de menos. Por eso se corre un puente. Yo creo que podemos hacer grandes cosas en Liga. El Barcelona es verdad que ha pegado un estilo muy fuerte, pero lleva varios partidos que le cuesta. Bueno, la final de Copa, sí, pues el Athletic Club de Bilbao no saltó al césped, básicamente. Pero lleva varios partidos que es que está tirando del carro el Griezmann, no Messi. Es Griezmann. Y al equipo se le nota también agotado. Al final, pues esto va a ser una carrera de fondo. Yo creo que el que mejor está físicamente es el Sevilla. Vamos a ver hasta dónde llega. La puede ganar, está a 3 puntos del Atlético de Madrid. Y nada, pues a disfrutar 5 partidos, tío. Hacía años que no veíamos una liga así. El Madrid tiene ganado el gol a veras al Atlético de Madrid y al Barcelona. Si le gana al Sevilla, pues nos lo limpiamos también y también le ganamos el Averas. Ojalá, ¿no? Pero ahora mismo Osasuna y Chelsea. Primero, ganar a Osasuna. El centro del campo es lo único que no tengo claro. Yo creo que Antonio Blanco va a jugar. Pero los otros dos centrocampistas no los tengo claro. Porque Valverde, a ver, físicamente él no está roto. Él ha tenido enfermedad. Ha tenido el bicho. Así que a ver qué pasa. A lo mejor pone a Isco.
Sí, y a ver cómo está de capacidad respiratoria también. Porque eso es lo que más afecta con este virus, sobre todo. O
no, pero no. Él no tiene efectos secundarios, sino ya se sabría. Además, claro, se ha recuperado muy rápido. Lleva los 10 días clavado, así que no ha sido nada grave. Y a partir de ahí, pues, el último centrocampista, me falta uno, no sé a quién pondría. Como no sea que se le ocurra a Zidane, a lo mejor poner Hazard, Benzema, Rodrigo y Asensio por el centro, arropándose con Isco y Antonio Blanco por ahí. Bueno, se podría hacer, ¿sabes? El Osasuna está mal también. Así que ahora bueno, hasta dónde lleva.
El encuentro de los dos equipos que tienen el saldo más desfavorable de rojas en toda la liga, ¿no?
Sí.
Vamos a ver qué pasa.
También hay que tener en cuenta que esa misma semana tenemos un Elche Atlético de Madrid. El Elche, si gana, se saldría también de la zona de descenso. Y tenemos también un Valencia-Barcelona, que si el Valencia pierde, se pondría a 3 puntos de la zona de descenso. Está ahí la cosa, ¿sabes? Así que vamos a ver cómo acaba la cosa, ¿vale? He dicho antes que se puede ganar los 5, tampoco lo tengo tan claro, porque el Barcelona, cuidado, que están ahí abajo.
A lo mejor querrás decir que se pueden ganar los 5, no lo llevas claro, que se puede ganar la liga, es posible.
Sí, a ver si el Madrid consigue un pleno al 5, es para hacerle una estatua a Zidane, ¿vale? Una estatua. Porque con el equipo como está, ganar 5 partidos ahora mismo es algo difícil.
Alguno te diría por ahí, pero ¿qué me dices, tío? El que se le debe poner una estatua o sea Guardiola.
Ah, pero ¿sabes lo que pasa? Que tenemos una parte del madridismo que todavía no se da cuenta que el Madrid no es el escudo solo, sino que detrás del escudo juegan jugadores. Y cuando tienes 57 lesionados, no me puedes venir con la tontería esta de... Le hemos ganado el Liverpool en la ida, pero en la vuelta no hemos jugado bien. Pero vamos, es pedazo de tonto. ¿Tú ves la enfermería? ¿Vale? Eso parece un parte de guerra, tío. Pues eso. Y así. Eso es lo que tiene que pensar la gente. Que no es solo el escudo, ¿no? Que este escudo es capaz de todo. Sí, claro, pero detrás del escudo hay 57 lesionados. Que no lo digo como excusa, es que es una realidad. Y esa realidad también hay que tenerla cuando empieza el partido, cuando acaba el partido y cuando va el resultado del partido. ¿Vale? El partido contra el Chelsea es un reflejo de eso. El equipo físicamente no le llegaba porque lleva casi mes y medio jugando a los mismos, porque se han lesionado tantos que no tenía rotación. Y tampoco podía tirar todo de cantera. Ahora sí puede tirar un poco más, porque ya el Castilla, ya, salvo milagro, no va a jugar la fase de ascenso esta, o como se diga. Así que hay que tenerlo en cuenta también. Si se ganan los 5, estatua Zidane con la liga en la cabeza puesta, en la calva, ¿vale? Y si se gana la Champions también, estatua Zidane con la Champions en la calva. Pero esto es muy difícil y hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? La gente tiene que fijarse también en esto. No, esto no es solo lo que diga el periodista imbécil de turno. Es la realidad de que el Madrid contra el Chelsea tenía a Isco y los demás eran canteranos. Y eso pesa también. Lo he dicho antes, 57 lesionados, 56 goles en liga. Y yo esto nunca lo he vivido, ¿vale? Así que eso yo creo que se puede conseguir. Pero es muy, muy difícil. Pero estoy seguro que Zidane va a pelear por ello. ¿Por qué Zidane? Si es que la causa de que estemos peleando hasta el final es Zidane. Y el que no lo quiera ver es que está muy ciego. Todo lo malo que hemos dicho de Zidane, que ahí está, también hay que decirlo ahora. Zidane es el que ha levantado el equipo y está compitiendo contra equipos muy superiores, contra equipos físicamente muy superiores, contra un estamento arbitral, contra lesiones, contra todo.
Es que si se gana algún título esta temporada, cuando se celebra en Cibeles, hay que ir a Cibeles poniendo de fondo la canción Zidane Superstar, porque si no...
Sí, bueno, no habría celebraciones, obviamente, porque hay pandemia, pero
bueno,
sí,
eso también
todo
es cierto.
Todo el mérito es de Zidane. Lo he dicho. El reflejo del Madrid es Militao, jugador que estaba defenestrado y ahora es el mejor defensa de Europa en la actualidad.
O García, ¿se puede poner por lo menos un speaker o una corneta o algún reproductor con la música al lado de la estatua en Cibeles?
Sí, ya veremos lo que se hace. Pero bueno, eso, que vamos a vivir unos 20 días, unos 26 días más o menos, o 20. Muy emocionantes, pero vamos a ver hasta dónde llega el equipo, que es lo más importante. Y Zidane está trabajando en eso.
Como diríamos en un programa que nos gusta bastante, García, el clímax del torneo del poder ha llegado. Ay, Juanpi, ¿qué lectura haces tú de cara al siguiente partido contra el Osasuna? ¿Crees que nos hemos dejado algo en el tintero o te gustaría agregar algo más? A ver, ¿dónde está Juanpi?
No, bueno.
Ahí está.
Hola. Hola.
Te escuchamos, Juanpi. Sigue.
No, bueno. Yo creo que hay que poner... yo creo que hay que hacer rotaciones. Vamos a ver cómo llegan Valverde y Mendy físicamente. Porque, bueno... A él le dio el bicho y no sé si eso le restará energía para ser convocable para el partido. Entonces, para mí, yo daría descanso a uno de los tres mediocampistas y yo pondría o a Valverde o a Antonio Blanco porque el trío Casemiro, Kroos, Modric ya no puede más. Ya están con las piernas supercargadas, al igual que el resto del equipo. Y para mí, y la defensa para mí es Militao, Nacho, Mendy y bueno, ojalá que Marcelo yo creo que va a jugar porque no hay otro. A ganar y bueno, sí, hay que ganar como sea. O sea, estos partidos son en esta temporada son los que nos ha costado más ganar por todas las cosas que nos han pasado, decisiones arbitrales injustas y todo lo demás. Entonces este partido hay que ganarlo contra todo y contra todo, y si se marca pronto ya tenemos mucho terreno ganado, así que eso es lo que pienso, lo que creo que hay que plantear, y nada, a ganar.
Muy bien, Juanpi, la verdad es que hay que ir a todo, ¿no?, para intentarnos llevar todo, ¿eh? La verdad es que van a ser es un conteo, 6 finales frenéticas, ¿no? Y bueno, si se gana en Stamford Bridge o se empata con 2 goles o más, evidentemente se abre esa final, ¿no?, en Estambul. Está claro que hay que ir a por todas y aquí en Unión Merengue vamos a estar para contándoles a vosotros todo lo más resaltante que pueda dejar estos partidos que vengan a continuación, claro, siempre y cuando la circunstancia nos los permita, que ese es el detalle. Dicho esto, señores, muchísimas gracias por vuestras palabras. Y ahora sí, vamos a pasar al cierre de este espacio, no sin antes agradecer a quienes tan amablemente nos han escuchado. Y por supuesto, vamos a volver con el cierre, donde vamos a dejar uno o dos apuntes y bueno... Después despedimos a estos genios que me han acompañado y a partir de ahí ya le damos carpetazo a este podcast número 22 de la 10ª temporada de Unión Merengue. Ya volvemos.
En la tierra, en el espacio o donde quieras que nos escuches, no dejes de seguirnos en nuestras redes sociales. @UniónMerengue en Twitter. @UniónMerengueOficial en Facebook. Unión_Merengue en Instagram.
Y aquí estamos con la despedida de este podcast número 22 de la 10ª temporada. No podemos marcharnos de este podcast 22 de la 10ª temporada. Por supuesto, sin anunciar la fecha del siguiente partido de nuestro Real Madrid, que será el sábado 1 de mayo, a partir de las 21 horas, ese partido del cual discutimos hace poco contra el Osasuna y que evidentemente, si las circunstancias nos los permite, vamos a estarlo aquí comentando en el podcast de Unión Merengue para intentar rescatar para vosotros lo que entendamos es lo más destacado que nos haya dejado ese encuentro. Dicho esto, señores, muchísimas gracias por haberme acompañado, por haber estado aquí conmigo. La verdad, siempre un placer conversar con vosotros. Vamos a despedir primeramente al señor Juan Pedro Cordero, @JuanpiCordero06 en Twitter. Ya sabéis dónde podéis seguirlo. Juanpi, muchísimas gracias por habernos acompañado este ratito. Siempre un placer inmenso charlar contigo. Y bueno, te esperamos en una siguiente entrega que nos puedas acompañar, hermano. Un abrazo.
Para despedir, quiero dar unos datitos del Real Madrid femenino. El Real Madrid femenino le ganó al Madrid Club de Fútbol su partido de liga y se mantiene en puestos de Champions. Y su próximo partido será el domingo 2 de mayo contra el Sporting de Huelva. Hay que recordar que para la Champions femenina clasifican tres equipos de españoles. Y el Madrid está ahí a un punto del Levante, que si este fin de semana gana, el Madrid se coloca segundo. Así que nada, un abrazo a todos y a la Madrid.
Gracias, Juanpi, hasta la próxima, un placer siempre conversar contigo. Y vamos a despedir también al señor Sergio García, @SergioGarcia en Twitter, administrador de este espacio desde Murcia, España. García, muchísimas gracias por haber estado y bueno, como siempre, un placer compartir contigo y te esperamos también, al igual que Juanpi, en un siguiente podcast en el que puedas participar. Un abrazo, García.
Nada, encantado de estar aquí. Nos queda un mes apasionante, la verdad, nadie se lo esperaba. Recordad que podéis escuchar ahora nuestro podcast en Amazon, ¿vale? Para los que nos siguen en Instagram, he puesto como una especie de stories fijas en nuestro perfil y ahí podéis pinchar donde están los podcasts y tal. Y nada, vamos a disfrutar, a sufrir sobre todo, y gracias por seguirnos, por aguantarnos, por escucharnos y hasta la próxima.
Gracias, García. Ya como bien García ha remarcado, por favor, ya está disponible la opción para escuchar el podcast de Unión Merengue en Amazon Music y también en YouTube. Un detalle que siempre vale la pena enmarcar. Así que para lo que os venga mejor, pues bueno, ya tenéis esas opciones ahí disponibles. Gracias, García, como siempre. Espero nuevamente pronto hablar contigo. Y yo me despido. Soy Mauricio, @WolfPark en Twitter. Y he tenido la oportunidad de llevar este espacio una vez más, este podcast de Unión Merengue, la casa del madridismo. Siempre un honor conversar con vosotros, chicos, y sobre todo tener la oportunidad de llegar a distintos sitios donde la gente pues comparte, ¿no? Y se hace ideas y perspectivas junto a nosotros mientras aquí tratamos de analizar de la mejor forma posible. Dicho esto, la invitación para todos es para el siguiente podcast y como siempre, agradecemos vuestra amable escucha y no nos podemos marchar sin decir como siempre, hasta el final, vamos Real a la Madrid y hasta el siguiente podcast, valga la redundancia, donde como siempre esperamos traeros buenas noticias sobre el Real Madrid. Un fuerte abrazo para todos y hasta la próxima. Chao, a la Madrid.